Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Conocíamos la música, pero desconocíamos la letra. Bueno, pues tranquilo. Tranquilo, porque está previsto que a las 5 de la tarde, desde el Congreso, Sánchez Iglesias, Pablo y Pedro van a presentar su gobierno en coalición. Y esto no tiene vuelta atrás. Allí estaremos, cómo no. Pero también vamos a escuchar algunos audios imprescindibles para entender nuestro pasado. Fíjate qué curioso, porque se han cumplido 142 años del primer sonido. ¿Eres de los que emplean emojis en los mensajes? Ya sabes que emoji o emoticono ha sido la palabra elegida por la Fundeu como la palabra del año. Dicen los expertos que empobrece nuestro lenguaje. Y si mañana eres de los que termina el año participando en una carrera popular, oye, no te pierdas las recomendaciones que nos va a ofrecer una nutricionista para que termines la prueba, por lo menos sin perder la dignidad. Esta tarde también vamos a charlar con el fotoperiodista, que siempre es muy interesante, Álvaro Ibarra, y conoceremos la interesante historia de superación del cantante de ópera norteamericano Gregory Kinde. Bienvenido, bienvenida a la tarde de COPE. Estos son los contenidos que vas a poder escuchar los próximos minutos aquí, pero no es lo único de lo que estamos pendientes a estas horas, Mónica Villalain.
Sí, porque la abogacía del Estado avala que Junqueras salga de prisión para tomar posesión de su acta de eurodiputado. La abogacía del Estado está a favor de que se le permita desplazarse a la Junta Electoral Central, así como a la sede del Parlamento Europeo, para recoger su acta. En el informe también se solicita que Oriol Junqueras pueda ejercer como europarlamentario a la vez que cumple su condena. Recordemos, Junqueras está condenado a 13 años de cárcel por delitos de sedición y malversación de caudales públicos.
Luego vamos a preguntar a un experto, a un profesor, qué significa esto. Más de 10 heridos en una explosión en la fiesta del Pino en Centelles, en Barcelona.
Este mediodía se producía una explosión pirotécnica en el campanario de la iglesia de la localidad donde se estaba realizando la celebración. Unas 14 personas han resultado heridas por quemaduras de diversa consideración, tres de ellas graves, que han sido trasladadas hasta el hospital de Valdebrón de Barcelona. El resto ha sido atendido en el lugar del suceso.
Y tenemos que hablar de subida. Sí, tenemos que hablar de subidas de impuestos, es decir, no son buenas noticias. Fíjate, se cierra este 2019 con un incremento del 3% del precio de la vivienda, el más bajo de los últimos 3 años.
Pero fíjate, este último trimestre se encarecen un 2,6%. El ascenso del precio de la vivienda se ha producido sobre todo en La Rioja, País Vasco y Navarra, frente al descenso notable que marcan en Asturias, Galicia o Cantabria. En Madrid frenan en seco y en Barcelona caen un 0,8%. Fíjate qué diferencia, ¿eh? Pues de media, este año subieron los pisos un 3,6%, siendo Málaga la provincia donde más se han encarecido en 2019, frente a la más barata, que es Ciudad Real. Y otro dato de este estudio, los españoles destinan más del 20% de sus ingresos a pagar el primer año de hipoteca.
Mónica, ¿cómo vas a celebrar la Nochevieja? Ya empezamos, o sea,
en familia.
Vale, bien.
En familia. Pero vamos ahí encauzando.
¿Te echas algún baile?
No lo creo.
¿No lo crees?
No lo creo, porque será en casita, relajados ahí, las uvitas, y a lo mejor poco después me
claro,
iré a
mira
dormir.
Mira lo que me estaba diciendo, me está soplando por la línea interna. Rosa Muñoz, nuestra técnico, dice, bueno, yo estoy en casa, pero también bailo.
Vamos. Hombre, a se podría hacer, se
por
podría,
supuesto.
Pero no creo que lo haga.
Por supuesto. Oye, que tenemos a la vuelta de la esquina el fin de año y queremos que participes. Y queremos preguntarte cuál es esa canción que no puede faltar en Nochevieja, esa canción que para ti es el comienzo del año nuevo, esa que siempre suena en tu fiesta de fin de año. Nos lo puedes contar como siempre en Facebook o en Twitter, estamos en La Tarde COPE, o nos puedes enviar un mensaje de voz en nuestro WhatsApp. Ya si te animas a cantarla puede ser la bomba. 607, apunta, 607-150602, 607-150602. Y ahora en La Tarde llegan los deportes con Luis Munilla.
Deportes en La Tarde
COPE, estar informado.
Munilla, veo que acabas el año trabajando, como debe ser.
Como debe ser, ¿eh? Aquí levantando el país, que decía aquel. Bueno, Paloma, un gusto saludarte.
No voy a poner
ni a cantar ni a bailar, pero vamos, el All I Want de For Christmas, ya sabes que esa es un fijo de Navidad.
Pero eso es Navidad, vamos de Nochevieja.
Navidad, Nochevieja, todo.
Mira hacia adelante, venga.
Todo igual. Bueno, aquí estamos comenzando, Paloma, la semana que cierra el año y la que abre de nuevo la Liga en Primera División, en Primera y en Segunda, vaya. Y a pesar de ser 30 de diciembre, hay un montón de cosas que contar. Y lo primero, las lesiones en el Fútbol Club Barcelona. Están volviendo entre ayer y hoy prácticamente todos los equipos de Primera División al trabajo. El Barça lo hacía ayer, primer entrenamiento, y hoy parte médico, hace aproximadamente una hora hemos conocido parte médico que tiene que ver con Ter Stegen y con Artur. ¿Qué es lo que sucede, Víctor Navarro?
El brasileño sigue con sus molestias en el pubis y estará de baja alrededor de 3 semanas. Se perderá así el derbi del sábado y la Supercopa de España. En el caso de Ter Stegen, que fue padre este sábado, el Barça está pendiente de la evolución de la tendinopatía de su rodilla derecha. De momento, el portero suplente, Neto, se ha reincorporado de sus vacaciones. Tenía previsto llegar el jueves, pero con la mirada puesta en el español Barça y lo que pueda suceder con el alemán, se ha optado por su vuelta a Barcelona.
Ter Stegen, baja indefinida. Artur, 3 semanas más de baja. Eso es noticia de hoy. Y también este sonido. Es el sonido de entrenamientos de Primera División con puertas abiertas, aprovechando las vacaciones navideñas de los chavales. Y entre ellos, el Real Madrid, que vuelve esta tarde también con puertas abiertas. Miguel Ángel Díaz.
Sí, después del amargo empate con el que despidió el año el Real Madrid en casa ante el Athletic, y después de una semana de vacaciones se vuelve el equipo al Tajo. A partir de las 5, el tradicional entrenamiento abierto para los aficionados madridistas. Recordemos que para el primer partido del año, que será el próximo sábado en Getafe, Zinedine Zidane recuperará a Casemiro, que se perdió con el partido contra el Athletic por sanción, y perderá a Sergio Ramos. Probablemente esté ya disponible James, que antes de ese partido ante el Athletic completó 3 entrenamientos con el grupo.
Hablando del Real Madrid, hoy hay en el diario Marca una entrevista con Thibaut Courtois, está en Miami, y ha hablado así sobre Gareth Bale y el vestuario.
Espero de mis compañeros lo mismo de que yo pongo al equipo, y yo creo que si Gareth pone todo eso, al final eso es lo que yo quiero de mi compañero, que él hace todo para ganar los partidos. Siempre van por lo mismo con el golf, el idioma, pero bueno, para mí ojalá saldría un día a hablar una entrevista en español, porque él habla muy bien y habla con compañeros en el vestuario, compañeros que no hablan inglés, y él habla en español con ellos y entiende muy bien. Entonces, bueno, es cosa de él, que si él quiere hablar inglés, pues que habla inglés. Pero yo digo, ojalá, para que mucha gente que vean que sí, que está muy entregado. Cada uno vive su vida de su manera, y por eso digo que yo sí, yo le veo entregado en el entreno y en el partidos, más yo no puedo pedir de él.
Eterno nombre propio, el de Gareth Bale en el Real Madrid, y el nombre propio en el Fútbol Club Barcelona de las últimas horas es Arturo Vidal. ¿Y por qué, Manolo Oliveros?
Pues el Barça no quiere que Arturo Vidal salga en este mercado de invierno, ni quiere que se vaya, ni tiene ninguna oferta formal del Inter de Milán, según ha podido saber Deportes Cope. El representante del chileno, Fernando Felicevic, está tensando la situación, está tensando la cuerda, y según el periodista italiano Giacomo Jacobellis, ya tiene cerrado el contrato de Vidal con el Inter. En el Barça, insistimos, a día de hoy, día 30 de diciembre, no quieren que salga, ni tiene ninguna propuesta formal del Inter.
Pues hablando de salidas y entradas, en este caso, en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz sigue siendo la prioridad la búsqueda de un delantero.
Sí, frente al mare magnum de nombres que aparecen en los distintos medios de comunicación, lo único que podemos contar aquí en COPE es que sí, el Atlético de Madrid busca un 9 por el que no tenga que pagar traspaso ni tenga una ficha alta, y más bien que venga cedido o gratis o casi gratis a coste cero, y además debería el Atlético de Madrid sacar una o dos fichas. No parece nada fácil la misión.
Por cierto, en el asunto estrictamente, bueno, deportivo, lo que tiene que ver con los partidos, el Atlético de Madrid vuelve el sábado, juega en casa en el Metropolitano ante Levante, el inicio de Liga en este nuevo año 2020. ¿Y con qué novedades volvió ayer y ha trabajado esta mañana el Cholo Simeone, Javi Gómez?
Hoy segundo entrenamiento para los del Cholo tras las vacaciones de Navidad, Munilla, y buenas noticias para los rojiblancos. Vitolo ya se ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros, y Coque se encuentra en la recta final de su recuperación y parece que podrá llegar al partido ante el Levante. Además, Joao Félix ayer recogió el premio Globe Soccer a jugador revelación de 2019 y mañana está previsto que vuelva a entrenar con sus compañeros.
Y para completar los cuatro equipos que van a tener un arranque de 2020 especialmente intenso, hablamos de Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia, porque estos cuatro la semana que viene tienen que jugar la Supercopa de España en Arabia. ¿Cómo ha vuelto el Valencia al trabajo preparando el partido contra el Eibar del próximo sábado, Pedro Zamora?
Pues tradición, jornada de puertas abiertas en Mestalla y la hinchada ha respondido. Casi 10.000 personas, en su mayoría niños, han acudido a ver el entrenamiento del Valencia. Satisfacción doble para Albert Celades, que recupera después de las fiestas a Gameiro, Maxi Gómez y Rodrigo. La única duda para recibir al Eibar en el primer partido de 2020 es la del atacante Manu Vallejo.
Y enseguida vamos a escuchar la que le han preparado hoy en el Benito Villamarín a Joaquín.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Déjate llevar por la ilusión y por nuestros tecnoprecios, con ofertas como la de la afeitadora Premium LV65 de Panasonic por 129 euros en El Corte Inglés. Prueba la precisión de sus 5 hojas de acero japonés que se adaptan perfectamente a tu rostro sin irritaciones. Hasta el 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Es sin duda uno de los futbolistas más queridos de todo el fútbol español. Y es sin duda el futbolista más querido en el Betis. Escuchen cómo ha recibido hoy el Benito Villamarín a Joaquín. Miles y miles de personas y sale escalera en el acto en el que se ha presentado la renovación de Joaquín con el conjunto bético.
Sí, unos 11.500 espectadores, 11.500 béticos han estado en este acto de presentación de la renovación de Joaquín por todo lo alto hasta 2021. El acto se ha celebrado en el Benito Villamarín con la presencia de jugadores históricos como Esnaola y Cardeñosa, además de su familia, de toda la plantilla y del cuerpo técnico actual. Joaquín, que ahora mismo comparece ante los medios de comunicación, ha estado muy agradecido al Betis y ha querido terminar el acto contando un chiste.
No quiero irme con esta tristeza, así que voy a contar un chiste. No. Lo siento mucho, pero no, yo estoy harto de llorar ya y me quiero reír. ¿Sabéis el que llegó a la puerta de una discoteca con una bota de agua hasta aquí, no? Y le dijo al portero: perdón usted, pero así no puede pasar. Y le dijo a este: coño, tanta agua ahí.
Genio y figura. No descansa ni en Navidad el bueno de Joaquín. Bueno, ya que estamos en Sevilla, por cierto, hoy es día importante en el Sevilla Fútbol Club. Hay junta de accionistas, pero es noticia el nombre de Julian Draxler, que vuelve a sonar para el conjunto sevillista, José Manuel Oliva.
Del mediapunta alemán del Paris Saint-Germain, que no acaba de contar para el técnico, para Thomas Tuchel, y que podría salir en este mercado invernal del Paris Saint-Germain. Esto supondría, por tanto, que la llegada de Draxler al Sevilla es una opción que el Sevilla tiene encima de la mesa, que está estudiando en estos instantes, aunque tiene un par de problemas. El principal, el alto coste que tiene su ficha, casi 7 millones de euros, y luego que finalmente el Paris Saint-Germain accede a una cesión del jugador hasta final de temporada.
Y ahora noticias de entrenadores en Primera División. Por ejemplo, en el Real Club Deportivo Español, Quique Iglesias, hoy primer entrenamiento y en unos minutos presentación de Abelardo.
A las 4, sí señor, aquí en Cornellá, presentación de Abelardo, tercer entrenador de la temporada en el estadio de Cornellà al Prat. Dos sesiones, hoy una por la mañana, otra por la tarde. Machín, por cierto, se ha despedido de sus jugadores, de los que fueron jugadores suyos hasta hace unos días. Refuerzo, se busca un extremo que bien podría ser Cristian Tello. El español va a luchar por la cesión del jugador bético, un medio y evidentemente un 9. La prioridad es Raúl de Tomás. El español acaba de hacer oficial la contratación de Josep María Durán, director general del club. Antes trabajaba para el Getafe del señor Torres. Escuchamos a Abelardo para los medios del club.
Precisamente ahora es cuando más necesitamos a los pericos. Creo que el jugador lo necesita, creo que nos apoyen, que estén con nosotros, y nosotros intentaremos cada vez que juguemos y defendamos esta camiseta, pues que se sientan orgullosos de ser perico y de ser del Español.
Este que van a escuchar es entrenador de un equipo de segunda división, pero como si fuera de primera, porque es el Deportivo de La Coruña. Así ha recibido su afición hoy a Fernando Vázquez.
¡Fernando!
Un hombre querido por la afición deportivista, hoy ha sido presentado Fernando Vázquez para el banquillo, Leticia Chas.
Sí, recibido, como acabamos de escuchar, con mucha ilusión. Regresa Fernando Vázquez al Depor 5 años y medio después, firma hasta 2022 con objetivos vinculados a cada temporada y hoy ha dirigido su primer entrenamiento. Su presentación ha servido también para anunciar el fichaje y el regreso del turco Emre Çolak. Con el equipo a 7 puntos de la salvación, Fernando Vázquez quiere creer que sí se puede lograr la permanencia.
Yo vengo con esa ilusión, yo no pienso en negativo, pienso que sí, que se puede. Se hizo pocas veces, pero ya se hizo, por lo tanto se puede. Y eso es con lo que vengo yo, a trabajar, a darle intensidad al trabajo de los jugadores e intentarlo.
Y otra de entrenadores, hace pocas fechas le tocaba vivir lo peor del fútbol, lo peor que le suele pasar a la gente que trabaja en el fútbol, o alguna de esas cosas peores que son salir de un club o salir de la selección. Y hoy Robert Moreno, Miguel Aguilar, después de ser ex seleccionador español, va a ser presentado como nuevo técnico del Mónaco.
Será a las 6 de la tarde el acto de presentación de Robert Moreno con el Mónaco, poco más de un mes después de ser destituido con la Roja. Sustituye a Leonardo Jardim en el banquillo monegasco y firma hasta junio del año 2022. Moreno coge al Mónaco séptimo en la clasificación a 5 puntos de los puestos Champions y será el tercer entrenador del conjunto francés en 2019.
Y una presentación más, en este caso de un futbolista de primera división. Osasuna presenta al nuevo lateral izquierdo, a Lato, Fermín Astrain.
Después de completar su primera sesión de entrenamiento, Lato se ha presentado en Tajo como nuevo jugador de Osasuna. Es la primera incorporación rojilla en el mercado invernal. El lateral zurdo, que llega cedido al Valencia y jugará con el dorsal número 15, se ha mostrado muy seguro de sí mismo.
No, al final presión tienes en todos los lados, ya sea jugando al fútbol como en cualquier otro trabajo. Al final yo vengo aquí confiado de mis posibilidades, a pesar de que no haya jugado 6 meses atrás. Pero yo me siento motivado y creo que puedo ayudar al equipo a conseguir el objetivo cuanto antes.
Hay que darse una vuelta por el Bilbao porque hoy ha hablado uno de esos futbolistas que cuando habla se les escucha especialmente. Y es Iker Muniain. ¿Qué ha dicho Muniain hoy, José Ángel Peña?
Efectivamente, Luis, el capitán del Athletic, lesionado desde el 20 de noviembre, ha reconocido que no va a poder estar recuperado para el partido del viernes en Sevilla, un duelo en el que los rojiblancos, eso sí, pretenden sacarse la espina de lo sucedido en el choque con el que cerraron la temporada pasada.
Teníamos una bonita oportunidad de entrar en Europa puntuando en ese partido y no lo hicimos. La verdad que nos dejó un mal sabor de boca ese último partido después de la buena segunda vuelta que hicimos, y el partido del viernes pues es una buena oportunidad para reivindicarse, para poder conseguir los 3 puntos ante un rival directo que está también arriba en la clasificación.
A muchos nos parece que la década de los años 10 de estos 2000 termina el año que viene, el 31 de diciembre de 2020. Pero bueno, France Football, la prestigiosa revista France Football, ha dado su 11 de la década que para ellos termina este año, Carlos Sáez.
Sí, señor Muni, se ha servido de la clasificación del Balón de Oro para elegir el 11 de la década. Apunta, portero Casillas, defensas Lam, Van Dijk, Ramos y Marcelo. Centro del campo para Modric, Xavi e Iniesta. Y delanteros Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. Un equipo Muni con mayoría de jugadores que han estado o están en el Madrid con hasta 5, seguido por el Barça con hasta 4 futbolistas que han jugado o juegan en Can Barça.
No está nada mal, y no estaría mal que tampoco parara la Liga Española por Navidad. No lo hace nunca la Premier League inglesa, que nos dejó este fin de semana y ayer otra victoria del Liverpool, Dani Gil.
Se cierra un 2019 magnífico para el Liverpool, en el que fue campeón de Europa. Es líder indiscutible de una Premier que a mitad de temporada tiene en el bolsillo y un año sin derrotas en Anfield. Ayer le ganó por la Minimal Wolves al equipo de Nuno Espíritu Santo, 3 puntos más para mantener la distancia con sus perseguidores, y el City sufrió, ganó pero no convenció frente al Sheffield United en un partido en el que hubo polémica porque el árbitro colaboró de forma involuntaria en el 1-0 de Agüero. El VAR, sin embargo, le dio validez al gol, y quien no remonta al vuelo es Mikel Arteta en el banquillo del Arsenal. Empató su primer partido ante el Bournemouth y ayer concedió una derrota en el derbi frente al Chelsea en el Emirates.
Y para cerrar el fútbol internacional, ha sido la noticia del fin de semana, Haaland, nuevo jugador del Borussia, Fernando Aranda.
Después de brillar en este inicio de temporada con el Red Bull Salzburgo, con 28 goles en 22 partidos, el ariete llega por 22 millones de euros al conjunto alemán. Además, según el diario alemán Bild, su agente Mino Raiola ingresará 15 millones por la operación y el propio Haaland ingresará 8 millones de prima de fichaje.
Una noticia más de fútbol para terminar, antes de ir con todo el polideportivo. Hoy la Real Federación Española de Fútbol ha hecho públicas las normas del concurso para optar a las finales de Copa del Rey y Copa de la Reina. Y se van a volver a decidir por concurso. Enseguida, el clásico del baloncesto español.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En hipermercados Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en cervezas y refrescos hasta el 31 de diciembre, válido en Península y Baleares. Además, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, te descontamos un 40%. Descuentos en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos... No debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Era el tercer clásico de esta temporada y llegó la primera victoria del Barça sobre el Madrid. Fue en la Liga.
¿Lo dejamos en 20 o seguimos para arriba? En el Vázquez de Averá puede ser importante, pero pierde la pelota. Recupera el Madrid. ¡Se acabó, se acabó, se acabó! Barcelona 83, Real Madrid 63.
A la tercera llegó la primera victoria del Barça sobre el Madrid esta temporada, Víctor Navarro.
El ambiente en la ciudad condal no podía ser otro. Euforia por lo conseguido en el Palau y sobre todo por el cómo. Ese primer cuarto de dominio absoluto, el eficaz juego defensivo de los de Pesic, el lleno absoluto del Palau y las anotaciones de Kuric, Delaney, Hanga y por supuesto Mirotic fueron lo más destacado. Además, el regreso de Claver, que celebraba contento su vuelta a las pistas en el tiempo de juego, culminaron un partido que sirve para los azulgranas para estar arriba en la clasificación. El máximo anotador no podía ser otro. Mirotic, con sus 20 puntos, hablaba al acabar el partido de las claves al micrófono de la cadena COPE.
Bueno, muy, muy parecido, ¿no?, el partido que fue en Madrid, ¿no? Solo ahora que nosotros hicimos lo que hizo Madrid, ¿no? Defender bien, coger la ventaja, ¿no?, de 10 o más puntos en el primer cuarto y luego pues intentar mantener o subir ese nivel.
¿Decepcionó el Real Madrid de inicio? ¿Cuáles fueron los pecados del equipo de Pablo Laso, Pilar Casado?
El Real Madrid no tuvo ventaja en el marcador en ningún momento del partido, se vio arrollado por el Barça desde los primeros compases del encuentro y ni en ataque, lastrado por numerosas pérdidas de balón y tampoco en defensa, exhibió su nivel habitual. Pablo Laso, el técnico blanco, felicitó por la victoria al Barça y fue crítico con el juego de los suyos.
En los anteriores encuentros contra ellos nosotros hemos sido mucho más sólidos defensiva y ofensivamente. Si te tuviera que hablar de defensa, no creo que hayamos estado tan mal. Ellos han crecido mucho a partir de nuestras pérdidas. Creo que nuestro partido ofensivo ha sido de los peores de la temporada, sobre todo por la sensación de que éramos muchas veces incapaces de tirar a canasta. Si a eso ves que nuestros porcentajes tampoco han sido buenos, pues obviamente vas a remolque todo el partido. Esto es algo que debemos aprender de cara al futuro, está claro.
Y al margen de lo deportivo, también fue noticia este sonido ayer. Los insultos, Pilar, del Palau a Rudy Fernández.
Discurría el partido por cauces más o menos normales, ambiente caliente como corresponde a la gran rivalidad entre estos dos equipos, hasta que en el último cuarto y tras ser señalizada una falta en ataque sobre el jugador mallorquín del Real Madrid, se escuchó en el Palau Rudy Fernández, hijo de. La sonrueda de prensa en cuanto al ambiente dijo que ha sido un gran partido de baloncesto, no tengo nada que decir de la afición y de la grada, pero sí denunció la ABP a través de su cuenta de Twitter. No podemos consentir que algunos se dediquen a insultar a deportistas en la CB, lo denunciamos y lo lamentamos. Vengan de donde vengan.
Miguel Aguilar, ¿qué más nos dejó este fin de semana navideño en la Liga Endesa?
Pues en la jornada 15 de Liga, UCAM Murcia 56, Bilbao Basket 57, Obradoiro 78, Movistar Estudiantes 57, Herbalife Gran Canaria 92, San Pablo Burgos 89, victoria del Zaragoza por 101-80 frente a Quirobet Baskonia, duelo muy igualado entre Fuenlabrada y Unicaja en el pabellón Fernando Martín 81-82, diferencia de 1, la misma entre el Betis y el Baxi Manresa 88-89 para los andaluces, Moraván Andorra 90-76 Juventud y por último Valencia Basket Iberostar Tenerife 9-8-9-1.
Contamos también noticias de la NBA, Fernando Aranda.
En la pasada madrugada tuvimos un Lakers-Dallas o lo que es lo mismo, LeBron James contra Luka Doncic con derrota para los Mavericks 108-95. Oklahoma ganó de 1 al actual campeón de la NBA 97-98 a Toronto y otro de los favoritos, Houston Rockets, perdió de 15 contra los Pelicans.
Y estamos ya, Elías Ruiz, calentando motores para la San Silvestre de mañana.
Más de 42.000 corredores entre Carrera Popular y la Internacional despedirán mañana el año en la San Silvestre Vallecana. En esta edición, número 55, parten como favoritos el ugandés Mande Busendich, el tercero del año pasado, y la keniana Ruth Chepjetich, campeona del mundo actualmente de maratón. Entre los españoles, Toni Abadía es la principal baza.
Más fácil decir Toni Abadía que los demás. Bueno, mira, me trabo yo al decirlo. Bueno, en fin. Y fútbol sala. Antonio Pérez del Castillo, o sea, hemos tenido sorteo de la Copa de España.
Hoy se ha sorteado los cuartos de final de la Copa de España, que se jugará en Málaga entre el 5 y el 8 de marzo con estos cruces. Movistar Inter Palma Futsal, Jaén Paraíso Valdepeñas, Barça Osasuna Magna y Levante el Pozo Murcia.
Pues Paloma, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde.
Pues continúan los deportes aquí en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, aquí estamos como cada día a esta hora hablando de deporte, que es una de las cosas que más nos gusta aquí a la gente de la cadena COPE, esta redacción de deportes, evidentemente, porque si no, vamos, solo nos faltaba hablar de otras cosas que no fueran deporte, si no nos pagarían por lo que hacemos. Bueno, en fin, extracto sonoro de, iba a decir del partidazo, ¿no? Que hoy es lunes, ayer fue domingo, y esto era Tiempo de Juego con José Luis Corrochano, hablando con dos de los protagonistas del partidazo del clásico del baloncesto español entre Barça y Real Madrid, Nikola Mirotić y Víctor Claver.
Nico, en la salida en tromba del primer cuarto, ¿la clave para acabar ganando este partido?
Bueno, muy, muy parecido, ¿no? El partido que fue en Madrid, ¿no? Solo ahora que nosotros hicimos lo que hizo Madrid, ¿no? Defender bien, coger la ventaja, ¿no? De 10 o más puntos en el primer cuarto y luego pues intentar mantener o subir ese nivel.
Nico, ¿la diferencia puede valer un liderato de la regular?
Bueno, para nosotros es muy importante, ¿no? Cada posición, ¿no? Y si podemos este año quedar primero, sin ninguna duda, es un factor cancha, es un algo muy importante, ¿no?
Pues son las palabras de Nico, se lo voy a preguntar nada más. ¿Te vas a cruzar el pasillo del vestuario a ver a tus amigos?
Bueno, yo voy a salir por aquí, sin duda, sin ninguna duda voy a ver a algunos y, por supuesto, hay mucha gente que bueno, que siguen siendo mis amigos, ¿no? A pesar de tener esta camiseta y alguna gente con la que ya he hablado, ¿no? Hace un par de semanas hablé con Felipe Reyes, hasta él me llamó, ¿no? Me sorprendí mucho de su llamada y nada, fue una gran conversación. El gran capitán, ¿no?
Pues o sea, aquí estoy con un hombre que tiene que estar doblemente feliz, porque ha ganado su Barça y porque hoy ha vuelto a jugar después de esa rotura en la fascia plantar. Víctor Claver, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú dirías que Mirotić es barcelonista?
Seguro.
¿Seguro? Vale.
Bueno, yo creo que el cariño que está teniendo de la gente de aquí le está ayudando mucho también, ¿no? En esta primera temporada de vuelta de la NBA. Y bueno, el tener ese apoyo, pues yo creo que le estará ayudando mucho personalmente.
¿Hay una exigencia especial este año? Es decir, ¿os estamos mirando todos con lupa, todos pidiendo lo que tenemos que pedir?
Yo creo que es ilusión más que otra cosa, ¿no? Yo creo que se han traído jugadores para intentar ganar todos los títulos y bueno, eso también genera una presión, pero positiva, ¿no? Yo creo que todos estamos contentos de formar parte de un equipo así y como decíamos al principio de temporada, ahora tenemos que demostrar que somos un equipo. Hoy lo hemos hecho un partido muy bueno en casi todas las facetas y es lo que tenemos que ser a final de temporada.
El Barça, justísimo vencedor del partido de ayer, no estuvo a la altura del equipo de Pablo Laso. Y lo que no nos gustaría es tener que hablar de las cosas extradeportivas, pero hubo insultos graves a Rudy Fernández, como he contado, en el Palau, y por ello preguntamos hoy, Elías Luis, a los oyentes en Twitter.
Efectivamente, preguntamos en nuestra cuenta de Twitter que si con estos antecedentes de las últimas fechas se debió suspender el clásico de baloncesto por los insultos a Rudy Fernández. De momento, gana el sí. Un 57% de los copenautas creen que sí se tendría que haber suspendido ese partido, mientras que un 43% cree que no.
Bueno, me queda un minuto, no tenemos reto Pedro Martín, porque estamos en días navideños. Bastante que le damos la turra para que tenga que estar haciendo reto estos días, pero sigue está la pedrada de Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y por dónde va la pedrada de hoy?
Bueno, vamos a aprovechar que quedan unos poquitos días del 2019, que va a empezar durante esta semana el 2020, para unos deseos personales, ya sabemos los generales, salud y todas las cosas que ya sabemos todos que necesitamos, pero unos deseos personales. Por ejemplo, a ver si es posible que el jeque deje de mandar en el Málaga.
No pide nada.
Y esto lo hago sensible no solamente al Málaga, sino a todos los aficionados que están gobernados por dirigentes en sus clubes indeseables. Indeseables el jeque del Málaga, llegó hace 10 años el hombre. y generó mucha expectación, mucho no sé qué, hizo muy durante dos años y luego durante estos otros ocho últimos ha sido un desgobierno total que tiene al Málaga en las últimas posiciones de segunda división. Bueno, ese es uno de mis deseos de este próximo año 2020.
Firmo debajo. A ver qué te invitas para mañana, que tiene que ser bueno, que es el último del año, ¿vale?
Sí.
Abrazo,
mañana,
Peter Martín.
Mañana otro más.
Hasta luego, cuídate.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué barbaridad! Lo decía Luis Munilla, el último programa del año. ¡Qué barbaridad! Oye, buenas tardes y bienvenido, bienvenida a la tarde de COPE. Lo hemos hablado mucho en la redacción, preocupados por tu salud mental, nos comprometemos a no poner más veces este tema navideño. Disfruta de él porque en un ratito, ¡pum!, desaparece. Decía Rosa Rosado en la redacción, es que fíjate, ha hecho un vídeo nuevo, ha grabado un vídeo nuevo, celebrando, conmemorando los 25 años de esta canción. Digo, 25 años de esta canción, qué barbaridad.
Paloma, ¿cómo no se nos ha ocurrido nosotros componerla y vivir de esta canción ya toda la vida como María Carey?
Ya, pero eso es una cuestión de peso.
De peso.
Por María Carey.
Peso, de peso.
Bueno, vamos a lo que vamos. No digo que acertemos, porque es posible que sea, oye, una de tus canciones favoritas y lo vamos a respetar. Pero oye, no nos puedes negar que la Carey ha estado hasta en la sopa. Música navideña aparte. Sabemos, y me pongo un poquito seria, sabíamos la música, pero desconocíamos la letra. Bueno, pues tranquilo, tranquila, porque está previsto que a las 5 de la tarde, desde el Congreso, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presenten su gobierno de coalición. Y como te decía antes, esto no tiene vuelta atrás. Pero también vamos a escuchar algunos audios imprescindibles para entender nuestro pasado. Porque fíjate, se ha cumplido 142 años del primer sonido. ¿Eres de los que emplean emojis en los mensajes? Ya sabes, el emoji, el emoticono, que ha sido elegida por la Fondeu la palabra del año, dicen los expertos, que empobrece nuestro lenguaje. ¿Y si mañana terminas el año participando en una carrera popular? Hay que tener ánimo. No te pierdas las recomendaciones que nos va a ofrecer una nutricionista para que termines la prueba, por lo menos sin perder la dignidad. Yo me hice la San Silvestre caminando. Y cuando ya me querían quitar la llegada, sí, la llegada, decía, no, que ya tienen que salir los profesionales. Digo, oiga, que yo no he pasado yo el umbral de la salida, déjeme. Bueno, pues eso, que yo caminando, pero tú seguro que lo haces corriendo. Más cosas que vamos a hacer esta tarde aquí en COPE. Esta tarde también vamos a charlar con el fotoperiodista Álvaro Ibarra, que ha recorrido sitios, donde la guerra, donde los conflictos hace que mucha gente salga desfigurada en las fotos, casi desaparezca. Y llega él, las enfoca y así nos enteramos de lo que está ocurriendo por allí. Vamos a conocer también la historia de superación del cantante de ópera norteamericano, fantástica historia, Gregory King, de todo eso en la tarde de COPE. Se acerca el final de año y toca prepararse para la gran fiesta de Nochevieja. Sin duda es una de las grandes celebraciones. Y es muy especial para todos, en una noche para disfrutar y sobre todo para bailar, ya sea en casa o en la discoteca. ¿Cuál es la canción que no puede faltar en la noche de fin de año, en tu noche de fin de año? Esa canción que bailas, que te divierte cada año, que haces el karaoke, que te vienes arriba en esa noche vieja. Seguro que tienes unas cuantas. Rosa Rosado se ha encargado de recopilar ahí un...
Estamos en ello y es lo que le vamos a pedir a los oyentes esta tarde, porque es una noche de fin de año que no puede faltar los grandes hits de la historia de la música y de la pachanga en general. Eso hay que reconocerlo. Y en la noche más festiva del año ya nos están llegando, Paloma, las primeras canciones, por ejemplo, como esta.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla
Abre la medalla.
Vamos pa' la playa, pa' cubrir el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe.
Joder, la playita de Hoyo en Brasil, a lo mejor, porque aquí...
No, aquí no. Bueno, ha hecho un buen tiempo,
sí,
¿eh?
Pero la noche
buena,
es fresca.
Sí, bueno, es verdad que baja la temperatura.
Exactamente,
eso
no
es verdad.
En el agua, pero...
Eso es verdad. La noche vieja hay que pasar también frío, por lo menos aquí en la península.
Sí, sí, sí.
Es parte también del ritual. Ir con un vestidito con poquita ropa y pasando mucho frío,
mucho
sobre todo
frío.
A las chicas.
Y el tacón.
Es verdad.
Oh. Bueno, esta es una de las canciones que nos estáis diciendo que no puede faltar en Nochevieja. También es verdad que hay mucha gente que se monta la fiesta en casa. Es mi rollo, ¿eh? Nosotros no salimos. Montamos el cotillón, la fiesta en casa. Y hay una canción, dice por aquí, que mi madre con 83 años la baila mejor que cualquiera de nosotros, sus hijos, que somos 7 churumbeles. Y esa canción, Paloma, es esta.
Es importante también la coreografía,
sí, sí,
claro,
sí.
Estas canciones, lo divertido también, son la coreografía, además son coreografías, bueno, pues seguidas por muchísima gente.
Y tanto, ¿eh? Pero qué gusto ver a esta madre de 83 años bailando este Saturday Night, sí señor. De todas formas, hay para todos los gustos, porque mira, esta canción, por ejemplo, sonaría en la fiesta de fin de año de Mónica, de nuestra compañera Mónica Villalain, seguro.
La canción que nos falta en mi repertorio del último día del año es Yesterday. Creo que es otra de las canciones que va conmigo a todos lados. Venga, un abrazo.
Pero esto para bailar agarrado, ¿no?
Oh. O para no bailar directamente, sentadito en el sofá escuchándola.
Oh, I believe in yesterday.
Hay momento para todo. La noche da para mucho, ¿no, Paloma?
Pues hay un momento en la noche que da bajón. Hay
pues
un momento
mira.
Complicado de superar. Y en un momento en el que como te ponga alguien esta canción, ya te haces así un novillito en el sofá calentita y no te levantas,
ese
¿eh?
Es el momento en el que dices, o me tomo la última
sí,
o me voy a dormir.
O me voy a dormir.
Exactamente.
Es verdad, hay que decidir eso en ese momento.
Bueno, son muchos los que ya están pensando en la celebración de esta gran noche y la verdad es que el que más o el que menos, a ver, hay que pasárselo, pues bien, todos.
En Nochevieja, en mi casa, hacemos karaoke y entonces voy a hacer una lista de todas las canciones que nos van a dar alegría y que nos apetecen, pero el último karaoke cantamos la de Camino Soria, La Chica de Ayer, a la Sky Dinarama, Sergio Dalma también, bueno, pues toda la retahíla que nos encanta. Y mañana ya llega y a disfrutarlo y a pasarlo bien. Un beso para todos.
Rosa, cómo nos retratamos cuando hacemos una selección musical, ¿eh?
Sin duda.
Esta amiga era de nuestra quinta, ¿eh?
Pero esta es un clásico. Si tú quieres levantar la fiesta, pon esta canción de Alaska, bueno, o casi cualquiera.
Cualquiera
¿eh?
De Alaska, es verdad. Y los Alaska y los Pegamoides, o de quien sea, de los años 80, Dinarama, de lo que sea. Es cierto, yo prefiero, yo me inclino también más por esta selección musical que el tema del Yesterday. Me ha dejado un poquito baja de tono lo
bueno,
de Yesterday.
Es que la Nochevieja da para muchos tonos.
Sí, son muchas horas.
Exactamente,
son muchas horas.
De las casas.
Bueno, está del otro lado Rosa Rosado recogiendo todas vuestras sugerencias, todas vuestras canciones que van a sonar sí o sí en vuestra sala, donde vais a pasar la noche vieja, en casa, en la casa de los amigos, de la familia. Recuerda que puedes escribirnos en @latardecope o si lo prefieres puedes hacerlo en facebook.com, latardecope, o enviarnos el mensaje de voz al WhatsApp del programa 607-150602. Hablamos hace unos meses en la tarde precisamente de este tema, las regulaciones que en su momento planteó la DGT a nivel nacional en cuanto a la velocidad y a los lugares por los que deberían circular los patinetes eléctricos. Bueno, pues en Oviedo parece que quieren dar un pasito más y ya piensan, fíjate, en una nueva medida. Poner, atención, radares en las aceras para controlar la velocidad de los patinetes eléctricos. Provocado por la exigencia de los peatones a limitar la velocidad de estos vehículos para mantener, pues eso, la seguridad ciudadana. Voy a saludar a mi compañera Inmaculada Rivas en COPE Oviedo. Hola, Inma, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿qué se sabe de esta medida? Yo todo lo que sea controlar los patinetes me parece fantástico.
Bueno, está en estudio, porque tiene ahora un tiempo, se ha tomado un tiempo el Ayuntamiento de Oviedo para desarrollar la ordenanza municipal que va a marcar el paso a los usuarios de los patinetes, y está pulsando opiniones entre quienes tienen y utilizan el patinete y los peatones. Quiere escuchar a las dos partes para ver cómo hacerlo y dar, por lo menos intentar dar gusto a todos y soluciones que contenten a las dos partes. El caso es que en esa rueda de opiniones con usuarios y con peatones, pues ha habido algunos usuarios de patinete que han planteado al ayuntamiento la posibilidad de circular por las aceras. No quieren compartir espacio con los coches, prefieren ir por una zona por la que se sienten más seguros. Ahí chocan con los peatones, que prefieren que vayan por abajo, que vayan por la calle, que vayan por el asfalto y que dejen el paso libre por las aceras. Y en ese intento por dar gusto a todos, pues se está pensando la forma de controlar la velocidad sin que moleste al resto de personas que circulan por las aceras, que van caminando. La solución podría ser, que está en estudio, fijar un máximo de 6 kilómetros por hora, que es lo que establece la DGT, una velocidad, yo nunca me la he medido, pero vamos, por lo visto es la velocidad a la que solemos ir caminando los peatones, a unos 6 kilómetros por hora. Y esa sería también la velocidad máxima para los patinetes, que a priori, pues a mí me parece que irían un poquito despacio o más despacio de lo que quisieran los dueños y propietarios de los patinetes. ¿Cómo controlar esos 6 kilómetros por hora? Bueno, pues la normativa establece o recomienda hacerlo a través del cuentakilómetros de los vehículos municipales que tiene la policía local. Uh-huh. Pero como en las aceras no están los coches de la policía, pues la forma sería establecer o colocar unos radares que puedan controlar desde las aceras la velocidad que llevan los patinetes. De momento te digo, Paloma, es una propuesta, porque está todavía un poquito verde, está todavía por definir si les van a permitir circular por las aceras o no, en qué zonas y de qué manera, y entonces, bueno, pues esta podría ser una solución que intente contentar a todos.
Uh-huh. Oye, Inma, una curiosidad, ¿hay mucho patinete eléctrico en Oviedo? Porque pienso en el tiempo, o sea, climatológicamente hablando, y me cuesta pensar que haya muchos ciudadanos allí en Oviedo que se desplacen en patinete eléctrico.
Bueno, hay patinetes eléctricos en Oviedo, no tantos como en otras ciudades, no solo por el tiempo, también porque Oviedo tiene cuestas importantes y, bueno, pues aunque el patinete te ayuda, hay que tiene su dificultad. Y no es una ciudad que esté tan tomada por este tipo de vehículos como pueda ser Madrid, porque existe una proporción más pequeña de patinetes eléctricos. Aunque te voy a contar una cosa. En días como hoy, igual es el medio de transporte más efectivo, porque estamos en alerta por contaminación. Está activado el protocolo por contaminación desde hoy en Oviedo, por concentración de micropartículas. Se aconseja, de momento no hay restricciones a la circulación de vehículos, pero sí se aconseja utilizar el transporte público, y puestos a coger un medio de transporte de locomoción que contamine poco, bueno, pues el patinete igual es la solución, no lo sé, tampoco hay tantos.
Bueno, oye, ¿el usuario allí en tu tierra, en Oviedo, tiene claro por dónde puede circular con el patinete eléctrico, o hasta ahora ha sido, bueno, un poco arbitraria la cosa?
Bueno, yo creo que empezamos a ver cada vez más a los usuarios de patinete por la calle, compartiendo espacio con los vehículos. Pero es verdad que todavía también hay muchos usuarios que van por la acera porque se sienten más seguros. No son los patinetes un vehículo que utilicen solo personas más jóvenes, que es a lo que tendemos a pensar rápidamente. También hay gente, pues, de una cierta edad, incluso comentábamos el caso de un vecino que tiene 72 años, con problemas de corazón, y que le ha pedido expresamente al ayuntamiento que le deje circular por las aceras, que él va a ver todos los días, va a visitar todos los días a su hermano, y que se siente más seguro por la acera que sobre el asfalto. Pero bueno, cada vez vemos más patinetes ya por la calle, no tanto por las aceras subidos, aunque bueno, pues entrañe también cierto peligro, porque la vulnerabilidad que tiene uno de ir con un patinete a ir protegido dentro de un coche, pues no es la misma, estás más expuesto al riesgo.
Está claro que no se puede comparar. Bueno, así están las cosas, así está la situación en Oviedo relacionada con el tema de los patinetes eléctricos y esa ordenanza municipal, que bueno, que lo más seguro es que en un tiempo se imponga allí. Pero recordarte que a partir del 1 de enero, es decir, dentro de nada, de 2 días, el consumo de alcohol y drogas va a tener sanciones entre 500 y 1.000 euros. Va a estar prohibido el uso del teléfono móvil y auriculares, que se puede sancionar con 200 euros. Y en cuanto a la velocidad, la Dirección General de Tráfico ha fijado una velocidad de 25 kilómetros por hora. Gracias, Inmaculada.
Un beso.
Que practiques, que te compres un patinete y que practiques.
Se lo pido a los Reyes.
Eso, sí, que practiques, ¿eh? Oye, vamos a hablar con un especialista, con un experto para valorar la viabilidad de esta medida. Es Fernando Minaya, que es responsable de infraestructuras y de auditorías de movilidad y seguridad vial en la Fundación para la Seguridad Vial. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma.
Lo primero, ¿ves posible que se pueda controlar en la velocidad de los patinetes a través de un radar?
Bueno, a ver, la posibilidad existe. Los radares, el problema está en lo que estabais comentando, que es a una velocidad excesivamente baja. 6 kilómetros por hora es, bueno, decían que era lo que habitualmente andábamos y, bueno, hay que andar quizá un poquito deprisita para conseguir esos 6 kilómetros por hora.
Pero, Fernando, claro, perdona, para que me haga yo la idea, eso es como si va una persona caminando y al lado va el otro individuo en patinete, charlando.
Efectivamente. Bueno, sería andando quizá un poquito fuerte, un poquito...
Vale.
Un poquito con alegría.
Uh-huh, vale.
Claro. Entonces, el problema está en que para medir ese tipo de velocidades, como bien estabais diciendo, desde luego con el contakilómetros de la policía, va a ser un poquito complicado, entre otras cosas, porque los propios contakilómetros de los vehículos no indican la velocidad correcta de ese vehículo. Con lo cual, tendríamos que ir o bien a unos radares fijos o a radares de tipo pistola, que son los que nos pueden dar la velocidad. Pero ¿cuántos puntos vamos a controlar? Porque... O en sitios, por ejemplo, pues en Oviedo, que estabais hablando, ¿no? O en grandes ciudades en las que en estas fechas, por ejemplo, pues que hay mucha cantidad de peatón, ¿cómo un patinete va a circular entre los peatones? ¿Zigzagueará, no zigzagueará? Con lo cual, el problema está en compartir la vía, ¿no? Y a más velocidad, 25 kilómetros por hora, que estabais indicando, que es lo que la instrucción transitoria de la Dirección General de Tráfico marca, 25 kilómetros por hora, si le da a un niño o a una persona pues que va con muletas o que va...
un anciano.
Efectivamente, puede provocar, de hecho ya se ha producido, si recuerdas, hace ya algunos meses, se produjo pues desafortunadamente la muerte de una persona. ¿Medidas? Bien, a mí me parecen bien. Cualquier medida que sea con los patinetes y la regulación y se tenga que realizar, pues sí, sí es correcta. Viabilidad, hay que gastarse en infraestructura y hay que dotar de esa infraestructura para medir la velocidad de los patinetes. Y estabais hablando también de otra cosa, ¿no? El tema de compartir, claro, y si va el papá, la mamá y los niños con los patinetes, ¿cuántos patinetes son? ¿4 patinetes? ¿5 patinetes? ¿Tienes que ir pendiente de los niños que vayan con un patinete eléctrico y que no vayan a mayor velocidad? Complicado, es complicado.
Sí, además es una, no sé si es una inversión poco efectiva, ¿no? El bueno, pues que incluso los coches o que los radares se tengan que colocar en estas vías, ¿no?
Claro, es que tenemos que darnos cuenta que los radares tienen un rango de actuación, de velocidad. Entonces, aparte de la calibración, aparte de cómo vayan a medir, bien sean con láser o bien sean con por impacto, hay diversas formas, ¿no? Pero claro, ¿qué cantidad de patinetes vamos a visualizar o a vigilar con las cámaras? A lo mejor lo que sí sería buena medida es empezar a ver que o van por la acera o no van por la acera, o un carril segregado. Estabais hablando antes que, claro, obviamente a alguien que va en patinete no le gusta ir por la carretera, y es que es lógico, es un usuario vulnerable. Estamos hablando de 20 centímetros, que es lo que va encima de un patinete, y que, claro, tiene pues vehículos al lado, autobuses, motocicletas. Quizá en esa jauría de tráfico meter dentro de un carril segregado, bueno, pues sería una posibilidad. El grave problema que tenemos es que nuestras ciudades, la infraestructura, lo que es la calzada y lo que es la vía, ya no da para más. Tenemos que empezar a compartir y a intentar hacer que todos podamos convivir. El problema está en que claro, si ya nosotros, abro peatones, no sabemos ni siquiera en muchas ocasiones si vamos bien o vamos mal o recordamos, porque total, como los peatones no pasa nada, pues yo creo que terminará siendo puntos de fricción y puntos de conflicto.
Fernando, como en otras ocasiones, es cuestión de civismo y de compartir espacios y vías. Fernando Minaya, como siempre, gracias.
Gracias, Paloma.
Un saludo, un abrazo.
Quiero verte amanecer, verte anochecer, si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre que
dos días, por si no te has dado cuenta, dos días y despedimos 2019. Recuerdos de vivencias, quién sabe si cerrando alguna etapa de nuestra vida. Por eso es importante saber qué tiempo va a hacer estos días para despedir este año y dar paso al 2020, dicen algunos, 2020. Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante. ¿Cómo estás, profesor?
Hola, ¿qué tal, Paloma? ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, Jorge, ¿qué temperaturas esperan para estos días?
Bueno, pues mira, llevamos una racha de anticiclón, en alguna otra conexión lo hemos comentado, ya desde hace prácticamente 10 días, ¿no? Y va a seguir la situación así, Paloma, ¿no? No cambia así el anticiclón bastante potente sobre la península ibérica y afectando también a los dos archipiélagos. Y por tanto, bueno, pues son esos anticiclones que llamamos de invierno un poquito engañosos, porque a mediodía las temperaturas pueden llegar a ser agradables, especialmente si se está al sol, pero por la noche es verdad que caen a valores pues próximos a 0 grados en el interior peninsular, ¿no? Un poquito más suaves en las costas del Mediterráneo, en Andalucía. Pero como digo, seguimos bajo esta racha de anticiclón que va a seguir, por supuesto, hoy, mañana, día de fin de año y el día de año nuevo. O sea que nos esperan pues días, como digo, con un tiempo muy similar al que hemos tenido. Eso sí, sopla fuerte el levante en el estrecho porque se dan las condiciones para que así lo haga y eso lleva acompañado de nubosidad en toda la parte del estrecho. Estrecho de Gibraltar, y a partir de mañana, Paloma, entrará, bueno, un ligero frente, nada, una cosa sin mayor importancia, que dejará algún sirimiri en la costa del Cantábrico, pero que no va a ser nada importante, ¿no? A lo largo de mañana martes barrerá, como digo, las costas del Cantábrico, pero que conforme vaya pasando el frente irá despejando, irá dejando de llover y, por tanto, tampoco se esperan ni mucho menos grandes cantidades. Es un poco lo más reseñable junto con las nieblas que ya hemos visto que se forman en los valles del interior y que también estos próximos días, debido a este anticiclón, a estas condiciones anticiclónicas, pues se van a seguir formando con los problemas que antes comentabais de contaminación en algunas ciudades.
Cuidado con esa niebla a la hora de conducir, ¿eh? Cuidadito sí. A la hora de ponerse al volante, que está además resultando muy peligroso desplazarnos en coche estas noches y estas madrugadas. O sea que temperaturas negativas en el interior en esta noche vieja. De precipitaciones, poquito en el norte.
Sí, pero ya digo, va a ser nada, pasar un frente muy, muy ligero y barrerá prácticamente la costa, ¿no? Las comarcas de la costa del Cantábrico, desde Galicia hasta el País Vasco, y como digo, no se esperan grandes cantidades. Es lo que decíamos, lo único reseñable en este panorama que ya nos lleva 10 días de pintarnos el cielo prácticamente sin nubes, sin lluvias, con las nieblas características y, como digo, con temperaturas un poquito más elevadas de lo normal a mediodía para esta época, de lo que corresponde para esta época del
año. Y así entrará el 2020.
Sí. Sí, igual y además durará varios días más, o sea que podemos anunciar que al menos hasta Reyes vamos a seguir con este mismo panorama atmosférico.
Pues como siempre un placer escuchar toda la información que nos ofrece el profesor Jorge Olcina. Jorge, gracias.
Nada, es un placer.
Un fuerte
feliz
abrazo,
año
como siempre. Feliz año.
Igualmente.
El fin de año a la vuelta de la esquina toca prepararse para esa gran fiesta de Nochevieja. ¿Y cuál es esa canción que no puede faltar en esa noche especial? Pues ahí está nuestra compañera Rosa Rosado recogiendo todas vuestras comentarios.
Sí, vamos a ponerle música a la Nochevieja y aquí llega un oyente con su opción musical.
Hola, soy Andrés de Jaén y yo creo que una canción que no podría faltar en la entrada del año nuevo sería la de la Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Ay, un saludo y feliz entrada de año para todos.
Andrés, gracias, igualmente. Anda que no dan guerra los del Río cada noche vieja con esta canción, ¿eh? Y que no lo sabemos todos perfectamente, que no saben de cantar, también sabemos bailarla y nos ponemos enseguida, sí. Oímos a los del Río y rápidamente nos levantamos.
Exactamente.
Recordamos dónde puedes enviarnos vuestras sugerencias musicales, @latardecope o en el WhatsApp del 607-150602.
Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Te gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Te gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué le pide Pilar García Muñiz a 2020? Pues, como conocer a Hugh Jackman, de momento está complicado, vamos a pedir salud, que no nos falte en el nuevo año. Y puestos a pedir, no estaría mal que nos trajera además un puñadito de buenas noticias, que últimamente la cosa está bastante regular.
Feliz Año Nuevo, feliz Herrera en COPE.
En Herrera en COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
A Juan, a María, a Sergio, a Samira, a Ana. En Cáritas hemos ayudado a 3 millones de personas a volver a creer en ellas mismas. Todos tenemos un ángel. Esta Navidad, tú también puedes ser un ángel. Dona en Cáritas.es.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
1.285 sacerdotes en Venezuela necesitan tu ayuda para sobrevivir. Están radicalmente volcados en sostener a su pueblo y en compartir con ellos los pocos recursos con los que todavía cuentan. Pero necesitan nuestra ayuda urgente para poder dar vida a este país que se muere. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 91-725-9212 o en yocontigovenezuela.org. Yo contigo, Venezuela.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas! ¡Si es que vais como locos!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. No pierdas la oportunidad de jugar y cómpralo ya. Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Esta Navidad los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo.
Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot por compra superior a 20 euros en Hipercor o supermercado El Corte Inglés.
El Roomba 676 que cuesta 349 euros se queda con tu ticket descuento en 199,75.
Consulta condiciones en Hipercor y El Corte Inglés hasta el 31 de diciembre.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.